Welcome to Analytics for You podcast. If you want to listen our Spanish version, please skip to minute 51. Bienvenidos a Analytics for You podcast. Si quieres escuchar nuestra versión en español, puedes brincar al minuto 51. Welcome, guys, to a new episode of the Analytics for You podcast. This is a space to talk about technology, digital solutions, and analytics in the healthcare field. My name is Mariel Montero. I am here with Ruben. How are you doing, Ruben?
I'm doing well, Mariel, and I'm extremely excited. We have a very special guest today, and I look forward to chatting with him for the duration of the podcast today. So how about you? How are you doing?
Yes, I feel very good. And today, we have a very special guest, Mr. Pedro Vares, President-elect of the Puerto Rico College of Administrators of Healthcare Service and President of SEM Consulting. How are you doing, Pedro?
I am doing well, Mariel and Ruben. And thank you for inviting me to the show. It's a pleasure to be here today.
The pleasure is all ours, Pedro. We've known each other for a long time. I've seen all the amazing things you've done at all the institutions that you've been. And I know that you take on every single challenge with a perspective of overcoming it and leaving things better than they are at the moment, or making things better than the way that they are.
Yeah, it's I don't know if I have told you this story, but I was asked to be president or approached to be president of the college. This would be the fifth time. And all these other times, as you mentioned, I had been involved in projects with several institutions. So I wasn't really mentally or physically available to undertake such an important task as leading our college. But my most recent project with this, which is my own consulting company, has given me the opportunity to be able to carve out the time and dedicate this time to working with our colleagues and improving the conditions and within the healthcare field. And I'm really excited to undertake my presidency, which should be coming up here shortly on June 22nd. I should be sworn in as president of the college. So I'm really excited about that and what this year has. Already working on my plan. So I want to hit the ground running.
So yeah, we'll see. Yeah, exactly. We'll see, but it doesn't surprise me. As you said, you're going to hit the ground running, and there's always a time and a place for things, right? I mean, as you said, you've been asked to do this previously, and the opportunity really wasn't there, and now it is. And hey, that I'm sure you're gonna make great changes there. So great positive
hopefully,
things.
Hopefully, that's the plan, and we're working really hard to ensure that that everybody is included and participates and gets engaged or re-engaged with the college. That's one of our main objectives this year, to make sure that we connect with every single member of our college in some shape, way, or form. So sometimes it's going to be personal, other times it's going to be through technology, which I know is part of this, of the things that you do in this podcast. So technology for us is going to be key, and you're going to see it. You're going to see some slight changes, even with the registration at our program, our convention this year. So I'm really excited for what the program is bringing and moving forward with my year, what some of the things that we're going to try to do differently, just to give a different look and feel to our membership.
Look forward to it. Look forward to it. And count me in for anything that you, me and this, and for anything that you need. So
great.
Always there for you.
Thank you.
Welcome to our podcast, Pedro. As per usual, our production team has a very special question for us. If you could describe yourself as an element on the periodic table, what would it be?
I would say helium. And the reason I say helium is because I see myself as someone that helps other people rise and achieve a higher level of whatever, of productivity or education. I've been involved with youth all throughout my career, serve as a mentor, help others, try to achieve what they're trying to accomplish. And this, as with helium, you put it in a balloon, it helps that balloon rise. I see myself that way when I connect with other people and try to make people better or give them that extra boost that they need to achieve whatever they want, which in turn then helps me because whatever they do is a reflection on them, but also a reflection on my own character and what I can help them accomplish. So I would say that would be the element that I would choose.
And you were even mentioning it earlier where you're talking about being present, but you kept saying, we are doing this, we. It's true. You just can't do things by yourself. Having others around you that have the same goals and objectives is always very important, and not just the college in this case, but everywhere else that the things that we do. We need that support, but that support doesn't happen if you yourself aren't giving an opening or the tools, right, for those people to feel comfortable and being part of your team and everything. So I love it. Helium is great. I kind of went along the same lines, but I went with carbon because carbon is one of the building blocks. So it's the same concept that you're saying. It's a building block for almost anything in the organic world. We know we can see, for example, how old a tree is based on the carbon dating or mm-hmm. or the bones of a dinosaur and how old they are because of carbon dating and things like that. So seeing that building block, I mean, nothing can happen if you don't build from within. And so carbon would be the element that I would most identify with using that same concept that you have for healing. We need to raise not only ourselves, but we need to build other people up as well and become part of productive teams so we can accomplish what we need to accomplish. How about you, Mariel? Which one would you be?
My element will be gold because it's shiny, elegant, and at the same time, flexible and honest for me. Mm-hmm. So beautiful.
Yeah, that's great. That's great. That's so Pedro and I will make sure that you shine the most because that's what we like to do.
Thank you. Let's get into it. Pedro, thank you for joining us today. Please tell us about the dynamic of this Terry Fall convention of the College of Health Service Administrators of Puerto Rico.
Well, as you mentioned, our convention, our 34th convention, is going to be held at the Conquistador Hotel and Resort. For this year, we've selected the theme Leadership for Uncertain Times. As you know, the last 4 or 5 years have wreaked havoc on the healthcare field. And we've seen a lot of changes, exodus of physicians, changes with Medicaid, Medicare. In our particular case, I'm based out of the southern part of the island. So we also had to deal with the earthquakes and all of that aftermath, in addition to the pandemic and Hurricanes Maria and Fiona. So we we wanted to take the opportunity this year, and instead of having a slew of different topics, technical topics related to areas of, which are important for the administrator, we wanted to focus on the administrator himself and his team. So our focus for this convention is going to be just leadership, how you manage change, how you manage uncertainty, how you build the team from the ground up with practical tools, and how the administrator, which is a very, very stressful position, how do you deal with your own wellness and your mental health and your emotional intelligence. So all of the topics that were selected were based on how does this add to the administrator's toolkit so that he can go out on that Saturday afternoon with a new set of tools that he can implement in whatever setting. Because one of the beauties of our college is that even though everyone is a licensed administrator, everyone got there through a different path. So we have administrators that were previously lawyers or physicians or nurses or pharmacists. So their path to get there is different, but at the same time, we're all the same. So it's a great opportunity because we get that richness of and that diversity of opinions and outlooks, which gives you the opportunity to feed off of somebody else's perspective. So it's very different. Like you say, like the CPAs or the College of the Lawyers or the, which in those cases, everybody's an accountant, everybody's a lawyer, everybody's a physician. So that you don't get that diversity. But here, through the interactions in all of these different lectures and it's, I think it's a much better atmosphere for collaboration and growth, learning and growth and network.
Yeah, I was looking at the statistics on your website, and I think there's over 400 registered, you know, administrators in the chapter. And like you said, I mean, how are you gonna even think of having that, you know, that they all have the exact same background and everything? They do not. They all come from different areas, and some of them, that's what all they wanted to do, you know, their entire lives, be administrators of healthcare facilities. But other people probably started off as engineers or accountants or lawyers, as you said, and then, you know, switch over to this field, which is, I always say it's a little bit of a Bermuda Triangle. Once you come into, you may not ever want to get into healthcare, but once you do, you're there for life. I love it. You know, and you realize all the potential that it has and all the great things that you can accomplish. And so, you know, you fall in love with this industry. And so if you don't have, you know, a common background, then you all need to be able to offer things like what you're offering this year, where, and I love it. I love the theme for this year about all these challenges that we're facing. Every year we face challenges, and every year we face uncertain conditions. That's that even in the best of times, that doesn't change. But you were talking about things like, you know, mental health and being able to deal with the burden of these jobs and everything. And those are incredibly important things because this world has changed so much. And every single day, you know, obviously the big elephant in the room was something like COVID. But even smaller, much smaller things than a thing like COVID really can you know, humble you and challenge you in ways that you just didn't expect. And so, you know, when you're an administrator, you're dealing with a lot. I mean, you're not just dealing with those things as a concrete item, but you're also dealing with how that affects the jobs and the, you know, and the responsibilities of everybody underneath you in the organization. And those are real people, you know, that are being impacted whether it's because of the potential loss of a job or the fact that they just can't grow because, you know, we face uncertainty with the reimbursements that we receive in Puerto Rico compared to other areas in the States and things like that. And it can be very burdensome to deal with those things. So I really like it when we face these things head on with subjects like what you're doing here in the convention, where you're going to say, okay, we're going to talk about these things. We're going to face the reality, and we're going to give each other tools so that we can manage it better moving forward.
Yeah, and as you mentioned, I think that the more we talk about these things in a structured environment with experts in the room, the more people get comfortable talking about it. Sometimes the first couple of times you have to force the issue and get these topics on the table. Everybody says, oh, well, emotional intelligence, that's a soft topic. How is it going to help me? But for example, you take our membership, 57% of our membership is women.
Mm-hmm.
So then you go and figure, you do a deeper dive. And out of that 57%, 80% are women between 25 and 40, which is reproductive age. I don't have any stats on how many kids they have but I would presume that most of these females run hospitals or run departments or run different areas, and they also have family responsibilities.
Mm-hmm.
In some shape, way, or form, whether they're married or not married. So how do you do that mental shift? You have, you know, you go from running a facility that has 700, 800 employees, or you have a department of 50 people. How do you transition from that to getting home, doing homework, preparing meals, getting kids to school, dealing with your sick mother or father, which, you know, all of those are real problems as well. And how do you manage that? I mean, you want to always show as a leader a stronger, your stronger side, but I think at times you have to manage your vulnerability as well and be able to accept that you're human, that you also have your vulnerable at times, a vulnerable person, and that you're going to need help, just like any other one of your employees. And who helps you? Who, you're the helper most of the time. So who's going to help you? So unless you don't talk with you know, colleagues or have a place that you feel is a safe place for you to talk about these topics, then, you know, what are we doing here?
So, yep.
I mean, that's part of what I believe is part of the new direction that the college needs to be able to undertake, you know, give these kind of tools, provide these kinds of forums, empower our membership with additional education on these and other topics that we're looking into to make sure that are relevant and important for our membership, which in turn is going to help the rest of the healthcare field, because if you have strong, vulnerable, sensitive leaders, that in turn trickles all the way throughout the organization. So it may look soft when you first start looking at it, but as you know, moving forward, I'm certain that these are going to be topics that are going to be at the forefront of healthcare management with all of the pressures and uncertainty that we're going to face. So.
I couldn't agree with you more. As a former college track and field athlete, you know that long gone are the days of suck it up and just deal with it. You know, those things are, that's the way we used to do a lot of things.
Old
both
school.
In, you know, yeah, exactly, old school in the athletic field and in the professional field. And I don't think that works anymore. And I'm glad that it doesn't. I think facing these situations head on, understanding, having empathy about the situation that people may be on. I wouldn't be able to know what being a single mother, for example, that's administrating a hospital is about. And if I don't listen to somebody that is in that position and that can explain to me how different their life is and how different their abilities are to be able to get things done, then how am I going to learn? And if I don't learn, then I can't, put tools in place that will allow for that person to be successful, because just because they're facing all those other influences in their life doesn't mean that they're not quite capable of getting the job done in the professional setting. So, and of course, we were using that example, but I mean, as you said, anybody, it doesn't matter if you're male, female, or otherwise, that you're going to be facing a sick parent or a sick sibling, that mm-hmm. that could be, and that's going to affect you. I don't care who you are, and you are 100% capable of getting the job done, but that day or that week or that month or that year, you're going to be less capable of performing to your full potential if you have to deal with other situations in your personal life. So facing those things head on not only makes us better understand it, but it makes us capable of putting the tools in place that we need to do so that we can enable those people to be as successful as they can be.
Couldn't agree more.
So interesting. Up today, what are the main topics that we can expect at this event, Pedro?
Well, we have a variety of topics we're going to be talking about. We start on Wednesday with leadership in times of uncertainty. Our speaker is going to be Jorge Pizarro, which is a labor lawyer that's going to go take us through all of the legal and administrative minefields that we are going to be facing in the next 24 to 36 months. So we start with that. Then we're going to have a workshop, a 3-hour workshop on how you develop high reliability teams. And this is a high reliability team in any setting. It doesn't matter if it's the payer on the payer side or if it's a hospital or clinic. If you want a high performing team, high reliability team, that's the place to be is Wednesday 3 to 6 at El Conquistador. You should be able to learn a couple of things there. We're also going to talk about change management and successful change management with agile implementation. And there we're going to talk about concrete tools on how do you implement change, you track change, you work with people that struggle with that change occurring, and how do you manage expectations, how do you manage new realities, and how do you better communicate those, being empathic, but at the same time, driving forward. We also have another topic, which is Vanguard leadership, and how we're going to talk about 7 habits that promote financial development within your enterprise. So for this one, we're bringing an organizational psychologist who also has some finance experience. And it's an interesting topic because he's going to talk about 7 habits that leaders may or may not practice that with their behaviors impact the bottom line. So you say, what could an organizational psychologist teach me about that? And it's very interesting. There's research that shows that leadership behavior impacts productivity, which in turn impacts outcomes. And he's going to talk a little bit about those different habits and how when you look at that P&L, you know, oh, wow, I didn't know that had so much impact in my bottom line. So it's a very interesting topic. And then on Friday, we also have our main topic for that day is health as a pillar of competition in Puerto Rico. And we know that healthcare is one of the main pillars of the economy. And we're going to talk about how organizations can position themselves to be a lot more competitive in the health ecosystem, looking at things through a different lens. And for this one, we've brought a consulting group, which is also helping the college with their organizational navigation. We're going through, and I'll talk about that once we're done with the program, but one of the things that the college is doing is looking from within and working on a new organizational navigational strategy, which is going to lead to a new strategic plan. So we're looking into also positioning ourselves differently. So, and then we're also going to talk about coaching within the labor field. And we're going to end with a wellness chat on Saturday, which is a leader that smiles is a leader that takes care of himself. And we're bringing for this one, we close with that, is Dr. Esther Quintero Cartagena. She's a productivity, well-being, and emotional intelligence. So there's a combination of productivity tools, creating teams, building rapport, and taking care of oneself as a combination of these topics. And then we're going to talk about the ecosystem as well, and how organizations in general can improve their own position, and by doing that, improve the well-being of their communities through providing, you know, more work or better working conditions or dealing with the health of their community in general. So a pretty packed schedule. We're also going to have, social activities. We're looking forward to having Giselle on Thursday, which is pretty exciting. I'm a merengue guy, so we'll see how that goes. Pretty excited for that as well.
Hey, we gotta get some social events in there. Otherwise, yeah. we wouldn't be good Puerto Ricans otherwise. I like a couple of the things that you mentioned there. For the topics, the humor one, I love. I think that's going to be a very exciting topic to discuss, because sometimes we take ourselves too seriously, you know, in these things. And we are in a serious industry, right? I mean, there's very little humor in many of the things that we have to do on a day-to-day basis in healthcare, but you still have to try to find it a little bit in there. And there's a lot of evidence now that suggests that having humor in even the most serious of situations tends to create better performance. So for everybody involved, even patients that are even identified with terminal diseases, you know, tend to survive a lot longer if there's humor involved in their treatment, and it gives them a better outlook and a better result. So I also really enjoy think it's excellent that you're looking at financial perspective, but using a psychologist for it. That's great. I think that's amazing. I've always said that, and you know this, I'm sure you've seen it many, many times through your career. But when you look at a financial statement, it can tell you a story. It really can. I mean, you look at the changing of numbers, or you know, as you dive even deeper into where those numbers are being generated, you can make a story, even if you don't know the organization. If somebody just gives you a few financial statements and you look at them, and they may be in healthcare or they may be selling widgets, if you look at the numbers, it'll tell you a lot. And to look at it from that perspective with a psychologist, I'm sure it's going to be very insightful. So excellent topics, by the way. All of them are good. Those are even better. So yeah, good job setting it up.
GAS is one of the top healthcare events in Puerto Rico. As elect president of the college, what is the impact of this kind of event in the file of hospital administration and multidisciplinary management?
Well, I think this event is kickstarts the year. So when you look at our fiscal year, it ends and it starts because it's right. It's like a week before the start of the fiscal year. So we take this time to recharge, to look into things that are important for the upcoming year. And I think one of the more important things is that we're able to gather over 350 out of the 450 active licenses. About 75% of those licenses are going to be there all at the same time. So the networking that occurs, some of the conversations that occur outside of the formal learning environments, I think are important. It gives a time to talk structuredly and unstructuredly about upcoming things that are relevant. So I think one of the important things is that we're able to, which we couldn't do 2 years ago because of the pandemic. And then you saw it last year with our first on-site convention. Healthcare is a business of connections. So having all of these people from different backgrounds, because remember, as we started speaking, you're going to have administrators that work on the payer side, on the provider side, consultants, and having the opportunity to connect and talk and have differences of opinion on a collegial level, I think is one of the, it's not the only, but I think it's a very important thing for us to have. The other thing that I think is important is that when this event is finished, people go back to their own communities and talk about the things that they've learned, and they implement some of these things and they do have some impact within their own communities. I mean, you have the administrators of big hospital, but you also have administrators for all of the, or most of the 330 FQHC centers, which are all over the place in most of our rural areas. So those, you know, those folks are also bringing impact. You have people that run medical practices, independent physician associations, and having to talk with these physicians and making sure that, you know, they understand, you have to see patients, but there's other things that you also have to attend to, I think is crucial. So in summary, I think that this event really pushes the year's agenda in terms of putting in the forefront things that we think are important to move this year forward. And we do it every single year. So I think it's a very relevant convention, and one that, if well thought out and planned, can have a huge impact on not only the individuals that run these places, but the communities that they serve as well.
Yes, it's always good when you kind of frame you know, an objective or a theme in this case. And as you said, this is a kickoff for the entire year. And so you're already framing it with how are we going to deal with these challenges that we're facing. And that puts everybody in that framework, right? Everybody all of a sudden is like, okay, maybe I wasn't thinking of it in this particular way, but all of a sudden, as that becomes a subject, then you put all your mind behind it. And as you said, when you have about 300 people or so, you know, coming in and discussing on these subjects and really being subjected to a lot of this information, that can have a huge impact, because it they're going to go out and they're going to transmit those same concepts and those same themes out to all the other people that they influence. So this is a kickoff to any year is always very important, and this is even more so because of the industry that we're in.
Yeah, and to add to that, when we look at our Friday speaker, which is health as a pillar of competition in Puerto Rico, one of the things that we're going to do, we sent out a survey to all of our membership about 6 weeks ago with a needs assessment and some other things that we wanted to look into to make sure that the college is serving their membership well, and what are some of the things that they think are relevant. So that study went out, and we, as we speak, when I'm done with the podcast, I'm going to be meeting with these folks because they already have the results. And part of our objective is to present that Friday, we're going to present the results to all of our membership and see how they react to that. I'm looking forward to first today to finding out what they're thinking, and then how do we tweak our plan for the year to make sure that what we find today is relevant to everyone and that they find value. So I'm really excited to find out, because I'm already eager to start working, and I want to see their reaction, because it's something that there have been attempts to do it before, but I don't think it's my colleagues and former presidents, I'm not saying they did it well or not. I'm just saying there's been different approaches to try to do this. I think the group that's working this with me and their approach it's been a little bit more scientific, and I want just to see people react to it, because I think depending on how they react, it might be the beginning of something really great. That's what I'm hoping for. But you can't tell with people until you see the reaction. So I'm looking forward to that.
Yep, 100%. We humans can be unpredictable.
Yes.
Today, this is great that you are approaching it this way. Just today, I was having a meeting with my IT director here at this, and he has all these great ideas and all these things that he wants to implement. And I asked him, okay, so you have all these great ideas and everything, but have you asked your users? Have you asked the different departments? What do they need? How do they see things? And, you know, took him a little bit off guard, and he's like, what do you mean? And I'm like, well, do you need to do a needs assessment? You need to understand, you know, where people are, what things are they valuing, and what things are important to them before you can, you know, come up with all the solutions, because you have a very different perspective than they do. And that's exactly what you're saying here. You're saying, okay, I know I have my perspective. I know I have the things that I think are going to be important, but I need to hear from my, you know, constituency. I need to understand what they're being impacted on. And I also need to do it in a very objective way, which is great. You did it with a survey. You went out, you asked them, tell us what's important. And then you'll be able to statistically say, okay, 55% of you said this is important to you, X or Y. Another 30% of you said this and that. And by the way, I think you and I and everybody, even that audience would say, it's not always about popularity, right? So even if 55% say, okay, this is X is important to me, everyone would agree it's important, but it's not a priority. We're going to concentrate with what the other 30% of people said was important at the time. But you can make that decision in a scientific way, as you said, and from there justify, you know, what your next steps are going to be. So I love needs assessments like that. I think it's something that helps you frame what your priorities are going to be and what your goals are going to be set and what objectives you're going to accomplish behind them. So excellent. I congratulate you and your team on that. And I know it's going to be, I'm not going to say successful because you never know. It's not,
you never know.
That doesn't measure. Know. Exactly. That doesn't measure success. Success will be measured very differently, but it's definitely a step in the right direction to the things that you want to accomplish.
Well, it's funny that you mentioned that success is going to be measured differently, because that's one of the things that we asked in our survey.
That's great.
We asked for our membership, how do you think that our college should measure success? And we gave them like 6 or 7 different options, and then we left that open so that if there wasn't one of those, one of those 7 options wasn't it, that they can give us another option. So, I think these needs assessments, they don't guarantee success. I think they do guarantee respect, because you're going out there and you're being mindful of trying to get everyone's opinion. And then if somebody at some point says, well, I don't agree with that, you can always say, well, you had the chance to, in the needs assessment, you had the chance to point this to us. And did you fill out the needs assessment? No. Mm-hmm. Well, then what are you talking about?
Because that's right.
That was correct. The time that was provided for that. I mean, you can come at any point in time during the year and talk about whatever. But in the planning phase, I think it's important that people feel comfortable expressing themselves. And for it being the first time, we had a very, very strong outcome. We had over 40% return rate, which means that I think it means that people are interested in seeing something. I can't say something different. I think they're trying to see something happen within our memberships. So again, I'm really excited to be in this position at this time. The other 4 times that they asked me to do it, I don't think I was ready. I think I'm ready now. So I'm really excited to be able to lead the college at this particular moment in time.
40% is a great return rate. I mean, surveys, when you get 10%, you're extremely excited. And so you guys got 40%. I think you're on the right track in that people are ready for some of the things that you're bringing to the table. So that's great. Congratulations.
Thanks.
One final question for you, Pedro.
Yes.
In your experience, what will be some keys to success in health service administration?
Oh, that's a really good question.
Mm-hmm.
I think that I look at 3 or 4 things that are really important. If you look at it from the leadership perspective, I think that you have to, first of all, be able to manage change within yourself and within others. Have the ability to manage that. That's going to be a major competency for healthcare administrators going forward. I also think the ability to listen, actively listen to what others are trying to communicate and be able to convert all of that communication into something meaningful and actionable, I think is another key competency for that leader. Another one would be understanding your landscape. And understanding your landscape is more than just, you know, trying to read the paper and being up to date with modern healthcare and trade journals and all of that. I think it goes a little deeper into making meaningful connections with other members of the healthcare team. That includes vendors as well. Vendors, the government, physicians, other people from other industries that are relevant to healthcare, and understanding that how that ecosystem interacts, super, super competency. And then also there's a financial element. So understanding the financial markets, at some point, it's going to be also extremely, extremely relevant. The Puerto Rico's healthcare landscape is changing very rapidly. I think Puerto Rico is changing very rapidly. We're seeing changes in our demographics, our composition. A lot of people from the United States moving into certain areas, not everywhere, but into certain areas of Puerto Rico. Ownership of assets is changing exponentially. You just see it with our main payers on the island. Two of them were locally owned. Now we don't have any locally owned payers. So that's a major change, which is going to bring along with it other changes. So I think that we, as healthcare leaders, have to understand what is going on, and being able to understand and adapt and communicate to our teams and to our communities what that means for them is going to make for a better dynamic when you want to provide healthcare services. If people understand what's going on, they're going to help you. But if you don't understand what's going on, how are you going to motivate others to help you get to where you need to get with them? So I think that's going to be the struggle going forward, being able to understand all of these things that are going on, and being able to create a compelling enough story so that people follow you. Because if you don't have anybody following you, then you're not really a leader. So I would say that.
Well, first of all, it clarified to me something that I already knew, but with all these examples that you gave, or all these objectives and things, and, you know, for, strengths that one must have, how difficult it is to manage and administer a healthcare institution. I mean, you're saying things from, you know, governmental issues all the way to, you know, management styles, and that shows me and tells me that, you know, the people that are doing this are very special people, and they really have a lot on their plate that sometimes others don't understand. Particularly, I really liked the point about listening. I think that's obviously for every leader, listening is important. We alluded to it with the survey that you're doing and other things that we've talked about during the podcast. But you mentioned earlier how your practice is in the southern part of Puerto Rico, and there's some idiosyncrasies that we have to deal with there, including the earthquakes and things like that. Mm-hmm. And that's extremely important. You have to listen to everything that's going on around you. So it's not about listening in the aspect of words only, you know, or a spoken language. It's what is going on in my area. We all know it's very different to do business in the southern part of Puerto Rico than it is on the northern part of Puerto Rico, and it's only 30 miles, you know, at most of yeah. difference. And yet it many times feels like a world apart. And so if you don't listen to those different things, you're obviously going to miss out. And as you summed it up, I really liked it too. If you listen, then you learn. If you learn, then you can communicate what the issues are, and that's how you're going to motivate people. But if you don't listen, then of course you're not going to learn, and you know nobody's going to follow you because you're not going to be able to transmit what the objectives are, what the goals are, what the success measurements are going to be.
Pedro, it has truly been a great pleasure to have you in our podcast space. Before finishing, please invite our audience to be part of this important event.
So I want to take the time to remind everyone and invite them to our 34th convention, which is going to be held on the Conquistador Hotel and Resort, June 21st through the 24th. We look forward to having you there and certainly being able to meet with you personally and say hi. So we look forward to seeing you there and enjoying this great program.
It's going to be a great event. We will put a link on the website, on our website, to the page, the CAS website as well, so that if you need a place to know where to register, that's where you're going to go.
Great.
Thank you, Pedro.
Thank you. Thank you for having me.
This is a wrap for today. Pedro, thank you for joining us. Thank you all for listening. Stay tuned for upcoming episodes. Goodbye.
See you later.
Gracias a todos por escuchar nuestra versión en inglés. Ahora vamos a escuchar la versión en español de Analytics for You podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Analytics for You podcast. Este es un espacio para hablar de tecnología, digital solutions y análisis en el sector salud. Mi nombre es Mariel Montero y estoy aquí con Rubén. ¿Cómo te encuentras hoy, Rubén?
Me encuentro muy bien y extremadamente entusiasmado con nuestro visitante del día de hoy. Así que vamos para adelante, que este va a ser bueno.
Así es, Rubén. Yo me siento muy bien. Y hoy tenemos un invitado muy especial, el señor Pedro Baret, presidente electo del Colegio de Administradores de Servicios de Salud de Puerto Rico, el CAS, y presidente de SEM Consulting. ¿Cómo te encuentras hoy, Pedro?
Muy bien, gracias a Dios, Mariel, y gracias por la invitación a este podcast. Mi primer podcast, nunca había hecho un podcast anteriormente, así que para bien sea.
Definitivamente, o sea, es cuando uno siente que tiene el micrófono y que está grabando, a veces le hace pensar diferente a las conversaciones normales del día a día, pero son unas herramientas de podcast, que estos podcasts son unas herramientas muy, muy buenas, nos han dado la oportunidad de hablar con personas muy importantes, igual en ti, así que gracias por estar, estoy seguro que la audiencia va a apreciar mucho lo que nos tienes que mencionar en el día de hoy.
Súper, súper.
Bueno, bienvenido nuevamente a nuestro podcast, Pedro. Y como siempre, siempre iniciamos con una pregunta muy especial que nos la suple nuestro equipo de producción. Entonces, si pudieras describirte en un elemento de la tabla periódica, ¿cuál sería?
Sí, es difícil, pero si yo fuese a escoger, escogería el helio. Y pienso en el helio porque... el helio siempre tiene ese componente de hacer elevar cualquier, o sea, componente que se le inserte, como un globo, como pues lo ve que eleva. Y yo en cierta medida me veo como una persona que ayuda a otros a poder pues, lograr sus metas, objetivos. Siempre trato de que las personas que están a mi alrededor, pues mejor, o sea, que yo sea un vehículo para que puedan elevar y mejorar. Tengo muchos ejemplos de eso, quizá para otro podcast, pero mucha gente que ha pasado por mis manos como estudiantes y pues uno lo ve en diferentes posiciones y se alegra mucho mira, esto fue un estudiante o fue un compañero que pasó o por mis manos o un colega que trabajó bajo mi mando y mira ahora dónde está. Y eso pues dice mucho de la persona, dice algo de mí, no tanto, dice más de la persona, pero que tú hayas puesto ese granito de arena ahí, siempre es bueno y hace sentir a uno bien y útil.
Yo puedo atestar a esa, a ese sentir de los éxitos que has podido traerle a otras personas y también a ti mismo. Y eso es parte del desarrollo de uno, ¿verdad? Uno poder crecer uno, pero también colaborar en el crecimiento de otras personas. Y me encanta que entonces estés usando Helio como ese elemento, porque sí, te lo compro completamente. De mi lado, me voy muy parecido. Me voy con carbón como el elemento, porque es una de las bases de todo en la vida orgánica. Y precisamente pensando igual que tú, Pedro, donde todo lo que uno hace debería, no todo, ¿verdad? Pero porque uno tiene que tener su propio desarrollo personal también, pero uno debería estar muy enfocado en el desarrollo de otras personas. Y sin el elemento de carbón, pues no podríamos ver ninguno de los crecimientos en ningún área orgánica. Sabemos que hasta los árboles los medimos y los huesos de los dinosaurios y todo los medimos por el contenido de carbón que tengan dentro de ellos. Y así es como me veo. Me veo como una persona que quiere aportar la mayor cantidad de carbón a alguien para que pueda seguir creciendo y pueda seguirse desarrollando. ¿Y tú, Mariel?
Yo me identifico con el oro porque es brillante, elegante y al mismo tiempo entiendo que es flexible y honesto. Eso, muy honesto.
Muy bien, muy bien. Definitivamente, Pedro y yo estamos aquí para que personas como tú puedan ser oro y brillen muy en alto.
Gracias. Bueno, vamos a entrar en materia. Gracias por acompañarnos nuevamente el día de hoy, Pedro. Es un placer para nosotros tenerte aquí. Y
súper.
Queremos que nos cuentes sobre la dinámica de la Convención de Administradores de Servicios de Salud de Puerto Rico este año.
Pues este año celebramos nuestra 34ª convención y asamblea anual y hemos seleccionado el lema Liderazgo para Tiempos Inciertos. Sabemos que en los últimos años pues se ha tenido una inmensidad, o sea, una gran cantidad de cambios: pandemia, huracán María, Fiona. En el caso de mi base de operaciones es en el área sur, y ahí también pues tuvimos que trabajar con todo el tema de los terremotos y cómo eso impactó a la empleomanía de toda esa área suroeste. Así que hemos querido darle este lema porque, pues, de cierta forma, pues, estos próximos años presentan muchos retos, muchos cambios, y queremos tomarnos el tiempo de desarrollar un programa donde nuestra matrícula pueda llegar y llevarse, luego de que participen de este programa, puede llevarse unas herramientas concretas que puedan implementar, ya sea para desarrollar sus equipos, para manejar temas sensibles como lo son el autocuidado y bienestar, salud mental, de nosotros como líderes de la salud. Así que, aparte de todo el networking que pueden hacer, porque pues, nuestro grupo es extremadamente diverso y participan los administradores, pues, están ubicados en todos tipos de escenarios, desde centros 330, como pagadores, prácticas médicas, hospitales, clínicas. Así que nos presenta una oportunidad única de poder acuartelarnos allí 3 o 4 días, compartir formal e informalmente a nivel social, sacar un tiempo para descomprimir un poco, refrescarnos y comenzar el año fiscal con nuevo brío y con una cajita de herramientas recargada. Así que Esa sería como que la meta o el objetivo principal. Este año, por lo menos, sería ese, que se puede llevar esa cajita de herramientas llena y recargado para los cambios y retos que vienen en el ecosistema de salud.
Yo estoy muy entusiasmado con ese tema porque todos los años realmente, ¿verdad? La industria de la salud tiene unos retos que son muy difíciles de duplicar en otras áreas, pero particularmente estamos viendo en Puerto Rico que estos retos son aún más retantes, ¿verdad? Por algunos de los factores que mencionaste que son relacionados a problemas de ámbito natural, ¿verdad? De clima. Pero en adición, Puerto Rico está teniendo mucho cambio en términos a su población, que sé que lo conoces muy bien, incluyendo la población probablemente de los mismos colegiados en el CAS. De seguro que igual que en otras áreas, tenemos que estar viendo una transición generacional, donde están entrando personas ya, ¿verdad? Jóvenes a estas posiciones, donde anteriormente pues no, ya, o sea, eran las generaciones anteriores. Y ese cambio, si uno no lo maneja y si uno no lo enfrenta, pues puede complicar las cosas. Porque pues, cuando somos jóvenes no sabemos tanto, no tenemos experiencia todavía, no entendemos qué son las cosas que son importantes para nosotros y qué son las cosas que deberíamos de estar pendientes cuando entramos a posiciones tan retantes como lo que es un administrador de una institución de salud. Así que me encanta que estemos mirándolo, que estemos conversando de cosas de, por ejemplo, salud mental y todo eso, porque cuando uno conversa estas cosas y las enfrenta cara a cara, pues entonces establece las herramientas que estás mencionando para poder manejarla. Cuando uno lo ignora, pues después entonces se convierte en un problema mucho más grande de lo que debería de ser, si, ya que no quiso enfrentarlo y no quiso manejarlo.
Yo te diría que uno de los retos, ya que mencionas ese tema de salud mental, uno de los retos más grandes que se tiene es que no existen los espacios seguros para tú poder hablar de estos temas. Y cuando hablo de espacios seguros, no es que tú tengas un guardia de seguridad, sino que me refiero a que la gente se sienta cómoda, conversando primero a nivel general. Porque sabemos que en Puerto Rico pues, existe en cierta forma existe un estigma con este tema de la salud mental. Y cuando tú estás en una industria tan competitiva como es la industria de la salud, el tú tener quizá o que se sepa que tú tienes alguna situación que no es que tengas una enfermedad de salud mental, tú puedes tener un episodio. Puedes tener una crisis, puedes tener situaciones y el tú tener las herramientas para manejar eso, pues tú sigues siendo un ser humano, sigues siendo, eres un administrador de servicios de salud. Mucha gente pues tiene la expectativa de que eres una persona indestructible, pero ciertamente no lo eres. Tú tienes familia. Tienes hijos, tienes familia, tienes esposa, esposo, compañero, compañera, lo que fuese. Tienes problemas como todo el mundo. Tienes situaciones financieras en algunos casos y todo eso se acumula. Y uno, aunque hay gente que dice, no, eso tú lo dejas en la puerta cuando entras a tu institución a manejar los temas del trabajo, pues eso. Realmente yo no lo miro como que algo que sea certero. Tú no te puedes dividir en dos porque tú eres una sola persona. Entonces, si no empezamos a crear esos espacios donde se pueda hablar de inteligencia emocional, de bienestar, de cómo yo manejo el cambio, la ansiedad y otras cosas, pues no, esos son problemas que no se atienden, pero que se reflejan en la forma en que tú vas a manejarte a ti y a tu equipo. Eso sale en otros lugares, pues puede salir en hábitos que sean perjudiciales, como fumar de más, beber de más, comer de más, el juego, maltrato a tus propios empleados, irritabilidad. Así que pienso que proveamos estos espacios para poder conversar de estos temas y que la gente, o sea, no es que uno señale a los colegas, sino que los colegas sepan, mira, hay esta herramienta y tienes un menú del cual puedes escoger para tú poder atender lo que sea que te pueda estar ocurriendo o que puedas reforzar si no te está ocurriendo nada. Yo, mira, si a mí me pasara esto, yo quisiera saber cómo manejarlo. Pues está ahí disponible y que tú puedas acceder a eso y que puedas manejar lo que fuese, sea lo que fuese, que tuvieses cátedra. Así que eso por un lado, por el otro mencionas la matrícula y muy interesantemente, una de las iniciativas que se está haciendo, que comenzó a mediados del año pasado y que va a ser parte de mi plan de trabajo para este año. Se está haciendo una evaluación de la matrícula. Uno de los datos más interesantes es que quizás hace 20 años esto era una profesión de hombres. La matrícula del CAS hoy día tiene un 57%, 58% que son féminas. Eso, pues, de por sí es un cambio importante. De igual forma, de ese 57, 58%, el 80% está entre 25 y 40 años, lo que entonces pues, presenta unas oportunidades para poder atender unos temas específicos para ese demográfico. Así que una de las cosas que se ha hecho es solicitarle, se está haciendo un estudio de necesidades para poder entender estos cambios y ver cómo la propuesta de valor del colegio se atempera a lo que está ocurriendo con la matrícula, que en un momento pues era una orientación más masculina y de edad media, 40, 60 años, y que ahora pues vemos que ese demográfico cambia más a fémina. Ejemplo de eso es que prácticamente todos los premios que se van a estar dando en la convención, excepto la dedicatoria, se le están haciendo a féminas. O sea, son cuatro féminas que se están homenajeando en la convención. No es que los hombres no hagan las cosas bien, pero este año le tocó, es casualidad, que la Junta escogiera esas féminas, pero son féminas todas muy merecedoras de los premios que están recibiendo.
Tal como dice, no es que los hombres no lo estén haciendo bien, es que hay mujeres que lo están haciendo mejor.
Mejor
Es un
así.
cambio, es un cambio. En DIS nosotros tenemos el 52% en posiciones gerenciales, que son mujeres también. Y estas cosas las debimos de haber ver venir de antes, porque es lo que hemos pedido, ¿verdad? De la sociedad. Todos nosotros hemos pedido que todas las personas, todos los miembros de la sociedad sean altos contribuyentes, y pues eso significa que iban a haber cambios, van a haber cambios generacionales. Ahí estás mencionando dos cosas, estás mencionando el género y estás mencionando las edades de las diferentes personas, y eso son unas realidades, y es ley de vida. Es ley de vida, las cosas cambian y cambian de la manera que deben de ser, porque todos nos ponemos viejos. El padre tiempo está invicto, siempre gana, siempre nos gana y siempre nos lleva, ¿verdad? Qué bueno que esos temas se están tomando en mente y que estás haciendo una asesoría de necesidades, porque eso les va a permitir mejor identificar cuáles son las cosas que son importantes para esa nueva esos nuevos cambios que están pasando dentro de la matrícula y que son un reflejo de la sociedad. No es algo diferente a lo que está pasando en la calle. Así que cuando uno enfrenta estas cosas y las conversa, uno puede entonces mejor prepararse para ellos. Tú eras fuiste atleta en el campo colegial, en pista y campo. Y sabes muy bien que ya estos tiempos donde las cosas no se hablan, donde las cosas se dejan, como dijiste, en la puerta, en particular, uh-huh. ¿verdad? En el aspecto de salud mental y cosas así. Eso ya cambió, eso no sirve. Y esto se ve hasta en los campos, en las áreas de alto rendimiento, como atletas de la NBA. Un atleta que se llama Kevin Love, que ha sido muy certero en comunicarle a todo el mundo su panic attacks y sus áreas de ansiedad que ha tenido. Y este es un campeón que ya ha ganado el campeonato una vez y este año está compitiendo para posiblemente ganar otro. O sea, que ese reconocimiento de que esas cosas son reales, no importa quién tú eres y que debes de enfrentarlas, no, para mí, en mi punto de vista, y creo que el tuyo también, por lo que estoy viendo, coinciden en que son mejores para la sociedad, son mejores para todos wow. nosotros, porque permiten que estas personas lleguen al desempeño que realmente son capaces de poder lograr. Cuando uno elimina factores como salud mental o otras cosas que puedan ser importantes para la persona que le estén afectando, de momento tú ves a esa persona brillar y esa persona lograr, ¿verdad?, el potencial que realmente tiene. Y no es que uno está aquí dedicado a que individualmente para cada una de las diferentes personas uno va a tratar de lograr removerle todos los obstáculos, porque por supuesto que eso es imposible, pero tampoco puede uno ser promover que una organización no esté pendiente de esas cosas para eliminarlo como un aspecto general de la claro. cultura y del área donde uno está.
De acuerdo.
Pedro, ¿y cuáles son los principales temas que podremos ver en este evento?
Pues María, el programa educativo, como te mencioné, el enfoque es uno de liderazgo. Quisimos hacerlo lo más abierto posible, pero a la vez que sea relevante para toda la matrícula. Quizá tú no tengas este dato, pero todos somos administradores de servicios de salud, pero la forma en que nosotros llegamos ahí es bien diferente. Por ejemplo, en mi caso particular, yo vengo de, mi background es finanza y sistema de información. Y así es que llego a la administración a hacer esa maestría. Pero de igual forma, en mi grupo había un psicólogo, una psicóloga, había dos terapistas físicos, había un director, señor que era dueño de su propio laboratorio. Así que uno puede llegar desde el entorno clínico a esta profesión, como de igual forma puede llegar desde el entorno de ingeniería o de contabilidad o de leyes. Así que lo que quisimos hacer este año, volviendo allá a los temas, es agrupar temas de carácter no genérico, pero que no fueran temas técnicos, sino que fueran temas que sirvieran de aplicabilidad dentro de cualquier entorno y de cualquier nivel en el que tú te encuentres, ¿sabes? No solo para el que es director ejecutivo de una institución, sino para ese que está comenzando, que recién se gradúa y lleva menos de 5 años y tiene su primer grupo de personas con las que va a trabajar, pues parte de un equipo. Así que, por ejemplo, miércoles tenemos liderazgo en tiempos de incertidumbre con el licenciado Jorge Pizarro, y ahí se va a hablar desde el ámbito legal de todos los cambios que vienen legales y gerenciales para los próximos 24 meses. Después vamos a tener un taller de desarrollo de equipos de alto rendimiento ese miércoles, taller de 3 horas, ya el jueves. Entonces, le vamos a dedicar el día prácticamente a cómo tú manejas el cambio. Vamos a tener una charla sobre eso. Liderazgo vanguardista también. Y este tema es bien interesante en particular porque el título es Liderazgo vanguardista, 7 hábitos que promueven el desarrollo financiero de la empresa. Y lo va a dar el doctor Alex Barriera Ramos, que es psicólogo industrial organizacional, y ustedes dirán, pero el psicólogo industrial hablando de desarrollo financiero. Y yo diría, pues sí, va a hablar de unos hábitos en el líder que impactan la productividad y por consiguiente el desarrollo financiero. Así que Sí, existe la posibilidad de que tu conducta impacte el estado financiero y él va a hablar de eso, para que bien interesante. Entonces, el viernes tenemos una charla que para mí es de las medulares. Se llama Salud, Pilar de la Competitividad en Puerto Rico, y vamos a hablar de cómo desde cualquier entorno de la salud del ecosistema, cómo organizaciones pueden posicionarse para tener impacto, ser competitivo y tener impacto en la comunidad que sirve. Aquí también, como paréntesis, vamos a presentar el estudio de necesidades, los resultados del estudio de necesidades que les mencioné, que está haciendo el CAS. Y pues, listo para escuchar y ver reacciones de la matrícula, porque realmente, pues, la respuesta, tuvimos como un 40% de respuesta de la matrícula, así que muy interesado en ver la reacción a las cosas que les preguntamos y de incorporar las necesidades de nuestra matrícula, el plan de trabajo preliminar que ya tenemos semidiseñado, porque estos resultados van a impactar el plan. Así que, y luego de eso, pues vamos a hablar un poquito de coaching en el escenario laboral y por último el sábado cerramos con una charla que se titula El líder que ríe, líder que se cuida. Y ahí vamos a hablar del humor como herramienta en el escenario laboral para lograr muchas cosas en otros y en ti mismo. Así que con eso, pues cerramos nuestra convención que comienza miércoles y termina ese sábado 24. Pusimos ahí esa charla a las 8:30, yo espero que la gente llegue luego de una noche de San Juan bastante intensa ese viernes, así que confiamos que lleguen el sábado y podamos ver esa charla, me incluyo. Así que
Hay que
ese sería nuestro programa.
divertirse porque si no, no somos buenos puertorriqueños. Así que,
Seguro.
pero mencionaste ahí dos o tres cosas importantes que quiero darte las felicitaciones por incluirlas a ti y al grupo que están trabajando todo esto. Primero, me parece sumamente importante impactante, actually, es la palabra, que han logrado que el 40% de las personas respondan a la encuesta. Eso es un número impresionante. Normalmente en una encuesta, si uno recibe un 10%, está que brinca de la alegría. Lograr tener un 40% realmente les va a dar un buen reconocimiento de las necesidades de su audiencia y de lo que es importante para esas personas. Y puedan ustedes, ¿verdad?, mejor decidir, como dices, todavía no está 100% concretizado, pero ya con un conocimiento de sobre 40% de lo que las personas puedan estar pensando, eso es impactante. Me fascina el concepto de esa charla del humor, así que también espero que todo el mundo pueda llegar a las 8:30 a verla, porque esta industria es una industria muy seria y enfrentamos, como estamos hablando, retos serios, pero el día a día es hacia unos pacientes y pues nos ponen unas situaciones que son serias y que son hasta tristes. Y se ha probado ya en muchos, muchos estudios que poder manejar hasta las situaciones más serias con humor realmente lleva a un resultado mejor que si el humor no está involucrado. Y hasta en los pacientes se reconoce donde un paciente que tiene una enfermedad que es terminal tiende a vivir más tiempo y a vivir mejor calidad de su tiempo, del tiempo restante que tiene, cuando tiene humor relacionado a él. Y eso me fascina que lo estés incorporando dentro del plenario de la convención. Así que este tema, estos temas van a ser muy impactantes para todo el mundo y felicitaciones por lo que están llevando a cabo.
Muchas gracias. La verdad que se ha hecho con mucho esmero, cariño y con mucho cuidado, asegurándonos de que los temas pues tengan relevancia, tengan la coherencia que ameritan, esa secuencia lógica y que nuestra matrícula pueda, como te menciono, llevarse una buena caja de herramientas para poder implementar durante el 2023-2024.
Definitivo, eso son las cosas que nosotros todos buscamos, ¿verdad? Que cosas como estas convenciones te den herramientas para mejor desempeño.
No, muy interesante y actualizado a los temas actuales que estamos viviendo. CAS es uno de los principales eventos de salud en Puerto Rico. Como presidente electo del colegio, ¿cuál es el impacto de este tipo de eventos en el ámbito de la gestión hospitalaria y la gestión multidisciplinaria, Pedro?
Pues yo te diría que tiene varios impactos. A nivel individual, pues como te estaba mencionando, pues preparar a ese colegiado para ese año. Usualmente pues se celebra la última semana del mes de junio, porque pues es cierre, prácticamente cierre en muchos lugares de año fiscal y comienzo del otro, así que nos da una oportunidad de descomprimir un poquito. Presenta también una oportunidad de reunirnos en escenarios formales e informales, porque es la única vez en el año donde yo te diría de las 450 licencias activas, porque hay más licencias, para activas hay unas 450, 500, por lo menos de 350 a 400 licencias participan del evento. Así que tenemos gente de los planes médicos, de los diferentes escenarios, de los 330, de los hospitales, clínicas, administradores de práctica. Y pues esa oportunidad de todos congregarnos y poder tener conversaciones formales e informales, ciertamente es bien saludable. Por otro lado, pues esa información es donde yo creo que viene el valor, uno de los valores principales, esa información que se presenta, pues todos estos colegiados se la llevan a sus comunidades. Y si de 10 cosas implementan 3, pues son 3 cosas o 2 cosas que van a tener un impacto en la comunidad que sirven. De igual forma, de ahí se llevan unas conexiones. Posiblemente conozcan gente a la que no habían tenido oportunidad de hablar, y ahí esa conexión pues ayuda al desarrollo de sus empresas independientes. O sea, por ejemplo, yo no conocía al administrador de X Plan Médico o al de proveedores de X, y allí ocurre esa conexión. Pues ya es una conexión adicional que tú tienes para el año. O sea, que ciertamente permite tú tener conversaciones, intercambiar puntos de vista, poner nombres y caras juntas. Tú, la tendencia, y esto pues hay muchos estudios que hablan de esto, tú estás más propenso a contestar una llamada o a dar una reunión a alguien que te has visto que a alguien que no has visto. Y eso fue ya más mirando a mi plan de trabajo del año, pues va a ser algo que lo que vamos a enfocar más en esa conexión humana. Yo sé pues que quizá a los millennials les gusta más el texto y el video chat y otras herramientas, pero no, para mí no hay sustituto y eso es mi opinión bien particular, no hay sustituto para el contacto persona a persona. Hay mucho que tú puedes conocer de una persona cuando lo tienes de frente. Aun cuando tengas el video chat. Así que, más allá de la convención, que pues, tiene todos estos impactos que le estoy mencionando y que impacta a las comunidades a través de los líderes, ciertamente, ese tema de cómo acercamos más a la matrícula y somos, aun siendo sensibles a las diferencias generacionales en comunicación, cómo podemos aproximarnos más a que esas conexiones y esos vínculos se creen, eso va a ser algo que se le va a estar dando mucha atención durante mi año de presidencia. ¿Cómo logramos que esos vínculos ocurran de diferentes formas, atendiendo las preferencias de todos nuestros colegas? Porque si bien es cierto que el 57% son mujeres, y que el 80 están de esas mujeres están entre 25 y 40, no es menos cierto que yo tengo un 10% de los colegiados que están entre los 65 y los 75. Y entonces, pues, Pues yo no puedo pretender necesariamente que ese colegiado tenga una cuenta de TikTok, de Vimeo, de tenga Instagram y Facebook y 20 otras cosas, o que todo el tiempo lo estén llamando por Messenger. O sea, hay que crear un balance, y eso, y en la búsqueda de eso es que vamos con el estudio de necesidades. Pero volviendo a la pregunta, pienso que todos estos impactos que les menciono son lo que le dan valor a nuestra convención y asamblea, esa capacidad de poder estar allí congregado y de tener todo este caldero de ideas fluyendo allí desde los diferentes escenarios, fortalece a los colegiados y a nuestra organización también.
Me gustan mucho las cosas que estás mencionando en términos de que yo tengo la perspectiva de toda mi vida, igual que tú, tener ese background de IT y ser un techie y poder apreciar todas estas herramientas nuevas que tenemos. Desde hoy mismo estamos grabando en Zoom, igualmente TikTok y todas estas cosas, pero también tengo un gran aspecto y un gran aprecio por la parte de escuela vieja, ¿verdad? De tener ese cara a cara, de ese conocimiento de persona a persona. Y yo creo que me encanta que las estadísticas que estás mencionando, porque yo creo que no entender la perspectiva de ese colegiado de 10% que esté en 65 a 75 años, y solamente querer entender la perspectiva de un colegiado que tenga de 25 a 40 años, es un decir de que las cosas que hacíamos antes no son importantes, y sí lo son. Las cosas, la manera de hacer negocios anteriormente, la manera de ejecutar cosas, tienen un alto valor, aun cuando tengamos todas estas nuevas herramientas tan avanzadas, que realmente sí son buenas. Anteriormente, uno, para hacer un negocio en Latinoamérica, uno tenía que comunicarse por fax, porque no tenías ni email. Y pues ahora no, ahora puedes usar Messenger, como mencionaste, y poder llevar a cabo un sinnúmero de acciones. Pero no significa que todavía no deberíamos de valorizar el tan simple como darnos la mano y decir, ya hemos llegado a un acuerdo de cómo vamos a llevar las cosas. Entonces, si nosotros no le enseñamos a los millennials y a Generación Z y a todos los jóvenes esas viejas formas de hacerlo, por menos que a ellos les pueda gustar, pues las vamos a perder. Y si las perdemos, no vamos a ser una buena, honestamente, una buena sociedad. O sea, tenemos que mantener un buen balance de esas cosas. ¿Qué es lo que hacen convenciones como esta? Pues te ponen cara a cara, te dan un lugar, un foro para poder lograr eso, ¿okay? Y hay personas que eso no les gusta, y se entiende, ¿okay? No, yo soy techie, así que a veces a mí me gusta estar más al frente de una computadora que estar frente a frente con una persona. Pero como yo entiendo el valor de eso, pues si aun si es forzado, pues me esfuerzo a hacerlo, a compartir, a tener esas interacciones, a participar de estos seminarios que están llevando a cabo, de las áreas sociales también, para tener esa interacción. ¿Por qué? Porque dentro de todas estas licencias activas que tienes, todos estos colegiados activos que tienen, todos tienen diferentes backgrounds, y lo hemos mencionado. Alguien es un ingeniero, alguien es de leyes, alguien viene de IT. Alguien viene de terapia física, como estás mencionando, de un laboratorio, y qué mejor que poder tener un lugar y un foro donde puedas interaccionar con todas esas diferentes personas para que puedas ver las diferentes perspectivas y darte cuenta que cuando escuchas otras perspectivas y otras experiencias, la tuya se facilita, porque si tú tienes pensado hacer X o Y acción, y alguien te dice, mira, ya yo hice X o Y, y déjame dejarte saber cuáles fueron las cosas buenas que pasaron y cuáles fueron las cosas malas que pasaron. Pues si te iba a tomar un año aprender todo eso, tal vez ahora nada más te toma 3 meses. Y eres una mejor persona, y todos somos una mejor sociedad basado en ese aprendizaje. Así que estas convenciones son esenciales, y sabemos lo esenciales que son, que cuando no las podíamos hacer durante la pandemia, Buscamos maneras de como quiera congregarnos en términos de Zoom y otras tecnologías, y ahora que las podemos hacer, volvemos de nuevo a hacerlas, porque sabemos lo importantes que son y el valor que nos traen.
Definitivamente, definitivamente tienen su valor. Y lo mismo el año pasado, que se realizó la primera convención post pandemia y el turnout fue espectacular. Se hizo allí también el Conquistador y fue increíble ver cómo gente que hacían 2 años que no se veían, los abrazos, la gente quitándose las mascarillas. Yo, mira, pero acuérdate de la mascarilla, olvídate de la mascarilla, no me importa. Y fue una dinámica
Exacto.
bien bonita, realmente bonita y necesaria, o sea, ambas cosas.
Bonito y necesario, y como mencionaste, es un kickoff, o sea, es un cerrar y principio de año donde enfoca a uno y lo pone, lo encarrila hacia objetivos que uno quiere lograr, donde el ejemplo que das, tal vez te compartimos 10 temas. Y solamente dos sean los que tengas tiempo o habilidad de poder implementar, pero son dos más que lo que hubieses implementado si no hubieses estado expuesto a esa información y a esa interacción con las demás personas.
De acuerdo, de acuerdo.
Definitivamente nada sustituye esas interacciones análogas, diría yo, que se viven mucho más emocionante que lo digital. Tengo una pregunta final para ti, Pedro. Según tu experiencia, ¿cuáles serían algunas claves para el éxito en la administración de los servicios de salud?
Muy buena pregunta. Yo te diría que hay varias, si lo miras desde la perspectiva del líder, hay varias cosas que uno debe mirar. Yo pienso que una de las destrezas principales es poder escuchar. O sea, tú escuchar para poder entenderlo, todo el que te rodea, en cierta medida también uno puede ser bastante observador y conocer, más allá de leer el periódico, yo te diría que conocer el panorama y entender lo que está ocurriendo es una destreza bien importante. Y cuando digo entender ese escenario, es tú poder hacer las conexiones, escuchar y poder entender lo que la gente te está diciendo, conocer el panorama local y estatal en términos de las regulaciones. O sea, ese ecosistema es bien importante que uno pueda entender y ver las señales y entonces poder articular, porque eso es lo otro. Tú recibes toda esa información y cómo eso entonces tú lo conviertes en datos o información útil y relevante para lo que estás haciendo dentro de tu propio entorno. O sea, porque afuera puede estar ocurriendo algo. ¿Cómo entonces tú conviertes eso en la información necesaria para tú poder articularle a tu equipo, a tu gente, al grupo? Mira, esto está ocurriendo, pero ¿cómo ustedes lo ven? Este es mi plan, ¿cuál es el de ustedes? Y poder tener esas conversaciones semiclaras, porque el entorno está siempre cambiando. Y lo otro que yo diría es que pues uno tiene que ser. Poder manejar eso como lo estamos haciendo aquí en la convención, como líder yo manejo ese estrés, cómo manejo mi propia ansiedad para no transmitir eso a poderlo manejar y hablarlo donde lo tengo que hablar, pero a la misma vez que eso no se convierta en un obstáculo para que lo que yo tengo que comunicarle a mi gente se pueda comunicar y que la gente sienta en ese líder que mira, pues tengo a alguien vulnerable, porque pues cuando hablamos de salud mental y hablamos de ansiedad y de todas esas cosas, y mira, pues mi jefa a veces está bien, a veces no está bien, pero es un individuo que cuando cuenta está ahí y es una persona que yo puedo seguirlo, que la diferencia principal entre un jefe y un líder, o sea, un líder la gente lo sigue. Tú puedes mirarte, si tú te miras y miras hacia atrás y no tienes a nadie, pues puedes catalogarte como un jefe. Si tienes la posición. Ahora, tú no tienes que ser jefe para que la gente te siga. Y entonces, cuando miramos estas destrezas, y con eso, pues, a nivel de salud impacta, el salud está cambiando constantemente. Y se necesitan desde cualquier escenario. Tú puedes ser director ejecutivo de una institución, pero de esas hay una cantidad menor que lo que hay licencias. Así que muchos de nuestros colegiados van a ejercer su liderazgo desde posiciones de menor escala, pero que van a tener un impacto como quiera. Así que la invitación sería a todo el que me escucha, mira, tú ejerce tu liderazgo desde donde estés, con visión y educándote para que puedas tener buenas prácticas. En la medida que eso ocurra, van a pasar dos cosas. Una, va a aportar al ecosistema, porque vas a tener equipos de trabajo que van a generar valor de alguna forma, que van a ser tal cual tú estás presentando esa cara, siendo empático, escuchando, entendiendo el entorno y todas esas variables. Y dos, vas a crear personas que van a poder aportar a nivel individual, tanto en el escenario laboral como en sus comunidades. Y yo creo que cuando uno mira todo esto, pues ciertamente eso es a lo que uno aspira, particularmente en la salud, porque nadie va a una facilidad de salud porque quiere. Todo el mundo va a una facilidad de salud porque necesita. Y como se necesita, tú tienes que estar siempre en ese mindset, en ese alineamiento de pensamiento de que tú eres un líder que sirve. Y si sirve, sirve. Y si no sirve, pues no sirve.
Así, pero lo podemos
Con eso
transformar.
cierro. Claro, podemos transformarlo, pero la realidad es que uno está en una industria de servicio involuntario, porque las personas, nadie quiere ir al médico. Tú vas al médico porque te sientes mal.
Correcto.
Y entonces, dentro de esa realidad, tú tienes que crear el mejor ambiente. Y eso no ocurre cuando hay lapsos de ansiedad, cuando tú no estás alineado a quién es tu cliente. Y eso podemos hablar, eso es todo otro podcast.
Exacto.
Pero lo que voy es que todo comienza con ese líder, desde el entorno en que esté. Y por eso es que hemos querido, volviendo a la convención, tocar estos temas, porque todo emana de un lugar, y ese lugar es el líder que está a cargo en cualquier nivel de un grupo de personas que van a proveer o servicio, o que van a proveer de servicio a pacientes o servicio a organizaciones que sirven al paciente. Y ese sería el norte, que nosotros como colegio podamos continuar desarrollando este tipo de líderes de alta calidad y de alto conocimiento y de alta inteligencia emocional, empatía y sensibilidad. Así que ese sería nuestro norte, comenzando con esta convención.
La posición de líder y más allá, ¿verdad? De administrador de una institución de salud es para mí una de las posiciones más difíciles que existen en todo el mundo. Todos estos puntos que traes validan la dificultad de esa posición y la gran baqueta de herramientas que uno tiene que tener para poder ser exitoso en esa área. Las personas tienen que poder escuchar, como tú dices, tienen que poder tener empatía, y para poder hacer eso tienen que estar ellos mismos en un lugar correcto. Tienen que haber estado educados adecuadamente, tienen que poder manejar su salud mental, tienen que poder tener, no solamente haber aprendido, sino también saber enseñar lo que ellos aprenden. Y esas cosas son las cosas que cuando uno mira convenciones como esta, pues es excitante poder ver lo que se va a presentar en ellas, porque esas herramientas las vas a poder usar. Y tal como dice, las vas a poder usar en tu ámbito personal o también las vas a poder usar en el entorno profesional, que nos va a hacer a todos, no solamente al individuo, sino al grupo, mejores personas que se desempeñan de una mejor manera. Felicitaciones a ti y al grupo por todo lo que están haciendo y el enfoque que están llevando a las cosas que son bien importantes para poder manejar todos estos retos que tenemos hoy y que tendremos por los próximos años, hasta que podamos de encontrarle, como dijiste. O sea, si sirve, sirve, y si no sirve, no sirve. Pues tenemos que encontrar qué son las cosas que sirven, cuáles son las que no sirven, para poder
Sí,
lograr las
mejorarla,
metas que nos estamos
mejorarla.
trazando. Exacto, para mejorarlas y ver cómo podemos hacerla. Lograr las metas que nos queremos trazar.
De acuerdo, de acuerdo.
Pedro, realmente ha sido un gran placer tenerte con nosotros en el podcast el día de hoy. Y antes de terminar, quisiéramos que por favor invites a nuestra audiencia a participar en este importante evento, por favor.
Pues invitamos a toda nuestra matrícula y todos los interesados en participar de esta actividad, a que nos acompañen del 21 al 24 de junio de 2023 en el Conquistador Resort en Fajardo para nuestra 34ª convención, liderando en tiempos inciertos. Así que me gustaría poder saludarles personalmente en algún momento en esos días y poderlos verlos por allá para que puedan disfrutar de esta gran actividad.
Excelente, y de nuestro lado vamos a tener en el episodio del podcast, vamos a poner el website de CAS para que puedan ver más información al respecto y hacer registro si no lo han hecho hasta ahora. Va a ser no solamente un buen momento para aprender muchas cosas, pero sino para también interaccionar con todos los grandes miembros de este colegio. Gracias, un buen Pedro.
No, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias.
Gracias, Pedro. Eso fue todo por hoy. Gracias a todos nuestros oyentes. Nos vemos en un próximo episodio. Bye.
Nos vemos pronto.